Vamos a transmitir enseguida una grabación del discurso que el señor presidente de la República, doctor Alberto Lleras Camargo, pronunció en las últimas horas de la tarde de hoy sábado en la ciudad de Cartagena, donde el primer mandatario se encuentra presidiendo los actos conmemorativos de las bodas de plata de la Marina de Guerra colombiana.
Cartageneros, cada vez que llego a esta ciudad, mi espíritu de colombiano se exalta como si fuera dando pasos en el recinto sagrado de la historia. Más. Más aún. En este tiempo en que conmemoramos el instante supremo del parto de la nacionalidad en su sesquicentenario. Ahora es tiempo de meditación sobre lo que hicieron nuestros padres y los padres de la República. Y también sobre la manera como hemos descargado las obligaciones que nos legaron y usado los derechos que a costa de su sangre vertieron sobre la cuna de las generaciones siguientes. Cartagena es un buen sitio de patriótico recogimiento y de honda revisión, porque jamás estuvo ausente en las conmociones nacionales, en cada día de júbilo, en cada momento crítico. La tantas veces sitiada y martirizada ciudad defendió en la colonia lo que habría de constituir nuestra tradición. Pero fue también la primera en cortar toda transacción entre la servidumbre y la independencia absoluta. Fue flagelada en la Reconquista, fue azotada en las guerras que iban conformando la patria nueva entre cadalsos, fogonazos y proclamas. Fue la fortaleza que desafió y tentó a todos los grandes milicianos, aún en nuestros propios días. De todo pudieron aislarla y protegerla sus murallas, menos del fragoroso torrente de la historia que pasó sobre ellas o desde ellas se desbordó cuando hubo peligro para Colombia, sacrificios, necesidad de ánimos arrojados y de decisiones supremas. Hay algo en el ambiente de Cartagena que estimula al santo para las grandes abnegaciones y las más audaces caridades. Algo que hace al soldado fuerte y duro como sus piedras. Diferente de todas nuestras ciudades es, sin embargo, la concreción colombiana. El ardiente crisol en donde se mezcla la colonia con la república. Y tres continentes se confunden para adorar la nueva raza, armonizar la nueva música, alegrar la nueva lengua, crear la nueva nación. Desde aquí me parece obligatorio hablar a los colombianos con sobriedad y claramente, como siempre lo intento y algunas veces lo logro. Ellos saben bien que no los anulo, ni excito sus rencores, ni promuevo su cólera, ni halago sus tormentosas pasiones. Menos aún intento atemorizarlos con vagos peligros e imaginarios riesgos. Hasta donde puedo sortear en silencio las alternativas de un empleo colmado de honor y de dificultades, así lo hago. Pido cooperación y exijo solidaridad ciertamente porque las necesito. Pero no recrimino a nadie por los hierros y flaquezas que todo gobierno comete y tiene y que el gobierno republicano no oculta. Las cosas que yo quiero hablar con ustedes, cartageneros, dirigidas a todos mis compatriotas, no son pues ni reproches, ni quejas, ni alarmas, ni menos aún cavilosas maniobras. Tampoco son novedades. Son simplemente motivos dignos de reflexión entre buenos patriotas. Pasa el país por un trayecto difícil que seguramente logrará andarse con buen suceso como tantos otros en que se conmovió su propia estructura y muy semejante en gravedad a los que hemos tenido más de una vez en estos 2 años de esfuerzos para restablecer la República. Mis compatriotas, que me han atribuido en más de una ocasión calidades que no tengo, podrían pensar ahora que si no vamos mejor es solo por mi culpa. Sin ánimo de eludir mi responsabilidad, quiero decir que en todo tiempo les advertí de mis limitaciones. Y no solamente de ellas, sino de la debilidad innata de una organización artificial y compleja como la que estábamos creando para la dirección de los negocios comunes. Y cómo requería un permanente acto de confianza recíproca. Una memoria agudísima de padecimientos anteriores. Una voluntad de servicio y una abnegación política sin antecedentes en nuestra vida pública. Es preciso, pues, recordar que lo que propusimos a la vista de la extrema miseria moral y aún abyección a que había llegado la República fue una resolución extrema, excepcional y tal vez desmesurada. Su premio no era solamente el previsible derrumbamiento de la dictadura, sino la restauración de las grandes virtudes y de las mejores energías de la patria. Esa resolución era, ni más ni menos, la cancelación provisional de la lucha por el poder entre dos fuerzas tradicionales cuya existencia solo se justificaba por su antagonismo tan sesquicentenario casi como la propia nación. Ya que eliminar la lucha por el poder resultaba imposible de no compartirlo en equidad y con idénticas responsabilidades, propusimos a los colombianos, y ellos lo aceptaron, que por un tiempo muy corto para la existencia de una república hubiera gobierno conjunto de los dos partidos. Claro, Claro que no solamente con el importantísimo objeto de que no se destrozaran más, sino para que entre los dos hicieran una transformación radical de la vida colombiana en todos aquellos campos en que no existiera discrepancia fundamental de doctrinas y propósitos. No descontamos entonces que tal gobierno tendría oposición minoritaria. Y al contrario, la juzgamos desde el primer momento como necesaria y útil para contrarrestar cualquier intento de conformar un partido único, una opinión inmóvil, un estancamiento del juego democrático. Pero el supuesto esencial de esta empresa era, es y será, mientras dure, la coalición amplia de los dos partidos para el ejercicio del gobierno. Los dos partidos, es decir, la inmensa masa de los colombianos que solo con excepciones casi insignificantes militaron y militan en ellos. No fue tal proposición hecha a escondidas, ni como ahora se quiere aparentar un pacto clandestino de oligarquías, un tratado secreto de reprobables alianzas contra el pueblo. Si así lo fuera, se justificaría que la nación no se sintiera ligada por sus inequívocos términos, o que los partidos se excusaran de apoyarla. Pero fue concebida tal proposición, escrita, publicada y sometida al voto universal sin limitación alguna, y así aprobada por el consenso jubiloso del mayor número de compatriotas que haya jamás concurrido a unos comicios. Ellos, esos compatriotas, la inscribieron en la Constitución de la República como una necesidad apremiante, como una política sin sustituto posible, como una fórmula de salvación nacional. Requería para su ejecución la presencia constante en el gobierno de los dos partidos en paridad o en alternación donde ella no fuera posible, y un permanente acuerdo de voluntades para cada etapa, cada paso, cada esfuerzo. Requería también unidad en los partidos, como la hubo para lograr el acuerdo inicial, porque este existió unánime en ambas colectividades, o casi unánime. Se podía esperar que sus antiguas divisiones no perturbaran el gran propósito último. Ello no ha ocurrido así, sin embargo. Es notorio que a las divisiones internas de los partidos les estamos sacrificando parte del compromiso de gobernar conjuntamente a la nación por un periodo de restauración institucional y de convalecencia democrática. Se ha mantenido por fortuna ileso otro propósito esencial del acuerdo, y los dos partidos no se han vuelto a enfrentar, pero sus divisiones internas hacen que ese grave peligro esté latente y cercano. Porque si lo que recibe el premio popular en cada uno de ellos es lo que más se aleje de la coalición y del gobierno conjunto, de la política del Frente Nacional, en las palabras, en los ademanes y en las resoluciones, el riesgo que se quiso evitar es inminente. Yo invito a los colombianos a que miren hacia ese abismo que está delante de ellos como una posibilidad probable. Y si como parece cosa sobrehumana adivinar la aproximación de las desgracias, que vuelvan hacia el vórtice de que acaban de salir trabajosamente y digan si no están todavía dispuestos, como lo estuvieron en diciembre de 1957, a sacrificar toda ambición, todo instinto de predominio, toda nostalgia de hegemonía, toda satisfacción de rencores antiguos. Antes de volver a otra sangrienta, larga, criminal y estéril guerra civil como la que, aún terminada en el grande armisticio, produce todavía sus letales y póstumos frutos. No creo que esta política se pueda realizar con la abstención de persona o grupo alguno que haya recibido la representación formal de uno de los dos partidos tradicionales y con ella la responsabilidad en la ejecución del gobierno conjunto. Esa hipótesis no estaba prevista, como tampoco se previó que uno de los partidos comprometido a gobernar con el otro pudiera ser simultánea o alternativamente oposición. El gobierno que presido tiene, además, una misión que no se limita a tratar de cumplir los programas de la coalición. Va más lejos en el tiempo del propio término de la administración, porque está obligado a señalar precedentes para todo lo que, dentro del novísimo experimento, haya de seguir al producirse la alternación en la más alta posición de la rama ejecutiva. Y con el apoyo total del partido a que pertenezco, que no me ha faltado hasta ahora, y el alternativo de los diversos, y con el apoyo alternativo de los diversos grupos conservadores que parece otorgarse o retirarse según sea la posición de sus antagonistas, ha habido situaciones casi insolubles y obstáculos poco menos que insalvables. Y la administración se debilita y complica hasta el límite más extenso de la paciencia y abnegación de los miembros del gobierno, no tengo que subirme al trípode civilino para profetizar los problemas y dificultades de mi sucesor constitucional. Menos aún si ciertas facultades que la Constitución otorga al presidente se relajaran para que su responsabilidad se compartiera no ya como debe ser con los partidos, sino con cada división, escisión o fraccionamiento de su fuerza, provocados por el oscuro estímulo de que solo la oposición tiene recompensa en el movible corazón de los electores. Tal vez la desviación que estamos padeciendo del propósito original tiene por causa que la coalición, al asumir el estatuto de mandato de la Carta Constitucional, única manera por lo demás de preservarla, se ve inmediatamente sujeta al tratamiento aberrante que los colombianos le otorgan a sus leyes. Si es ley la paridad, si la alternación es ley, si el gobierno conjunto está predeterminado legalmente, si la coalición no es voluntaria sino obligatoria, el primer instinto es golpear ese régimen legal por todas partes para encontrarle una tronera, una brecha y ponerlo duramente a prueba hasta el límite máximo de su resistencia. Yo tengo la certidumbre de que si no existiera ninguna norma constitucional, los partidos estarían hoy mismo ante los siniestros ruidos admonitorios del desorden mundial que se acercan ominosamente a nosotros, buscando la coalición, renovándola con el vigor inicial, dándole, como se ha propuesto, nuevos motivos. Pero como se trata de una ley y de una obligación, y como al fin y al cabo la garantía de la seriedad y perduración de este experimento salvador está en la Constitución de Colombia y en el propio gobierno, cada ciudadano se siente libertado de compromisos y cree haber recuperado total libertad para destruir el acuerdo, sin el cual la Constitución podría tornarse en cosa vana y el gobierno comienza a hacerse contradictorio y casi imposible. Así hemos tratado siempre nuestras constituciones y por eso no las defendió el respeto nacional de perecer sin que se hubieran ejecutado, de sobrevivir sin realidad nacional en una atmósfera jurídica inocua y presuntuosa, más como freno y como castigo nacional sobre la organización de la sociedad. Pero no es tarde de ninguna manera para enmendar este criterio. Si la causa de que la alianza no subsista como fue concebida son las equivocaciones en que yo haya incurrido en mi empeño de preservarla, no hay allí, ciertamente, obstáculo alguno. Pero ninguno de los males que padecía Colombia cuando sellamos este entendimiento, más de 4 millones de colombianos en representación de toda la ciudadanía, y más aún de la generación presente, ha desaparecido de manera radical y hemos logrado absolutamente ninguna de las grandes metas que nos trazamos. No son tan fuertes las instituciones como para ponerlas todos los días a soportar grandes pesos y tremendos golpes. No está restañada toda la sangre. No se ha extendido el imperio de la justicia, ni prevalece la ley como debiera en una república organizada. Ninguno de los grandes riesgos de un desastre económico está conjurado de manera definitiva. Y hay, además, mucha injusticia social sin reparación previsible, mucho desequilibrio entre las clases económicas, mucho dolor, mucha ignorancia, mucha crueldad en las relaciones de los colombianos. ¡Ay, me pregunto yo, un partido que esté seguro de que lo que no puede hacer con el otro en inteligente acuerdo podría hacerlo solo contra el otro! Ya apareció la fórmula mágica que no encontramos los colombianos ni antes ni después del 10 de mayo para restaurar la convivencia ordenada, democrática, civilizada, simultáneamente con la lucha abierta por el poder público entre los dos partidos. Toda esta violencia que ahora estalla entre los grupos, toda esta amargura que se filtra en escritos y discursos, toda esta cólera retenida que explota circunstancialmente, toda esa criminalidad que aflora cuando no está presente la fuerza pública y que aún la desafía. Todo ese rencor, toda esa insatisfacción, toda esa subversión instintiva contra la ley y el orden de derecho, se podrán manejar mejor con la coalición desbaratada, con los partidos erizados, con la casa dividida, con la nación vuelta contra sí misma. El sistema que hemos escogido es ciertamente complejo y hemos además encontrado la manera de hacerlo más difícil, casi inexplicable. Su principal defecto, probablemente su vicio original, es el de que no tiene sustituto posible. Y que puestos libremente los colombianos a escoger otra vez un modo de vivir en paz, tendrían que volver a una fórmula semejante, probablemente después de haber destruido otra degeneración y probado quién sabe cuántas dictaduras. Pero su complejidad desaparece en cuanto se practica rigurosamente como una coalición voluntaria, como una alianza para hacer buen gobierno, como un deber de los partidos ante una gravísima emergencia no concluida. ¿Es ello ya imposible? Si no se ha acabado la necesidad, ¿por qué puede extinguirse la voluntad de satisfacerlo? Colombiano, la nación, al llegar a sus 150 años de vida, no puede regocijarse con plena razón de haber alcanzado la madurez, de vivir sin peligros, de haber superado las etapas fundamentales de su desarrollo, y está todavía en el centro mismo de una crisis que se agudiza con el tremendo desorden del mundo cada vez más cercano a nuestros intereses y existencias. Si no hubiera un frente nacional, en este instante yo estaría proponiéndolo. Si no hubiera una coalición de todos los buenos patriotas para pasar sin pugnas internas por el desfiladero de esta situación peligrosa que todos los colombianos se anticipan a denunciar con alarma, habría que intentarla. Pero el uno y la otra existen, solo que comienzan paradojalmente a debilitarse cuando más se requieren. Si se le pregunta a la nación qué desea, dirá que quiere lo que quiso el primero de diciembre de 1957. Es que los partidos no saben interpretarla. Es que cuando la nación se expresa a través de los partidos, tiene otra voz, otra voluntad, menos abnegación, menos generosidad, menos reflexión. No lo creo. Y por eso tampoco creo que sea vano un nuevo y urgente llamamiento a los mismos varones y mujeres que crearon el Frente Nacional, ni a aquellos grandes ciudadanos que le dieron forma, que lo suscribieron, lo convirtieron de una esperanza de los colombianos en una práctica realización de la gran tregua política. Desde Cartagena y ante ustedes, apelo otra vez a los dos partidos, sin excepción ni discriminación alguna, a todas sus gentes, a todos los colombianos de buena voluntad, para que no pongan en peligro un régimen político que les ha dado libertad y paz. Tengo la certidumbre de que voy a ser escuchado. Mil gracias. Thank you.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.